En 6 AM de Caracol Radio, te contamos cómo está la movilidad en Armenia y el Quindío.
11 de la mañana, 23 minutos, seguimos con las noticias en este mediodía de jueves. Y Vanessa, tenemos una invitada muy especial.
Adrián, muy especial, que me da mucho gusto, por supuesto, saludarla. Se trata de la mayor Sara Novoa, jefe de la seccional de tránsito y transporte del Quindío. Mayor, bienvenida y nuevamente, pues, tenerla aquí ya en cabina. Un saludo muy especial. Gracias por aceptar la invitación.
Buenos días, Vanessa, y buenos días a todos los quindianos que nos escuchan.
Bueno, Mayor, por supuesto, inicialmente hablar de la situación que estamos viviendo. Ya la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha hecho una alerta sobre la temporada de lluvias. Oficialmente se va a dar como tal y uno de los departamentos o regiones con mayor precipitación va a ser el Quindío. ¿Cómo se están preparando ustedes esas campañas, entendiendo, por supuesto, que es un riesgo en materia de accidentalidad?
Bueno, efectivamente, y pues... desafortunadamente esa temporada de lluvias nos trae con ello bastante siniestralidad debido, y debo decirlo, a la irresponsabilidad que tenemos como conductores, porque no tenemos en cuenta que estas temporadas de lluvias nos ocasionan muchísimos riesgos, no solamente el riesgo que hay sobre la vía, sino también sobre los otros factores naturales que hay, como derrumbes, deslizamientos, bueno, en fin. Obviamente estamos adelantando campañas concientizando a nuestros conductores de que deben acatar esas normas de tránsito, de que en temporadas de lluvia deben de reducir la velocidad, deben de manejar con demasiada precaución más que en cualquier otro momento, que obviamente pues la verificación de los vehículos antes de salir debe ser un poco más exhaustiva para evitar algún tipo de riesgo sobre la vía. Y pues obviamente todas las medidas que se puedan tomar en esta temporada.
Porque Mayor, es que indiscutiblemente las lluvias duplican los riesgos, ¿cierto? El piso mojado, la visibilidad, cuando hablamos de vías nacionales la visibilidad es muy importante y para nadie es un secreto. Quienes hemos transitado, sea conduciendo o como pasajeros por el tema de la línea, sabemos que cuando estamos en lluvia la visibilidad se reduce ostensiblemente. Ahí también, ¿cómo se está trabajando en esa materia, Mayor?
Bueno, en eso seguimos adelantando campañas con todos nuestros actores viales. La idea es aumentar todos los temas de precaución que tengamos al conducir vehículos, motocicletas o incluso como peatones. Vital, el exceso de velocidad, bajarle el exceso de velocidad en esta temporada de lluvia, tratar de mantener la distancia entre los vehículos cuando estén sobre la vía, verificar el sistema de frenado de los vehículos y motocicletas, porque en temas de humedad el piso es totalmente diferente y cambia el sistema de frenado. Y otro punto que no lo utilizan muy a menudo y lo he visto acá es el tema de el uso de prendas reflectivas. Entonces, en las temporadas de lluvia, ¿qué hacemos? Tampoco utilizamos, y créame que eso es un elemento que lo hace visible ante los otros conductores, sean temporadas de lluvia o sea sobre la noche después de las 6 de la tarde. Veníamos haciendo una campaña muy fuerte con los motociclistas con el tema del uso de elementos reflectivos después de las 6 de la tarde y antes de las 6 de la mañana, con el fin pues de también ayudar un poco a este tema.
11:27, Mayor, hemos visto desafortunadamente el tema de los motociclistas y hay vías que marcan mucho la tendencia en el departamento, lo que es un tramo de autopistas del Café, un tramo de la vía hacia la Tebaida, hemos visto el tema de Balboa, la Y y hacia la Bella, que son puntos donde tristemente estamos hablando siempre de siniestros, pero además con fallecidos. ¿Qué datos se tienen de ese tema de accidentalidad y el tema del motociclismo, que es tan complejo?
Bueno, desafortunadamente en lo que llevamos de este año en el Quindío tenemos un porcentaje o un total de 41 muertos en accidentes de tránsito. 8 de ellos sobre las vías nacionales, que son las vías pues como más importantes, y un total de 153 lesionados, con 29 lesionados en las vías nacionales. Esto nos lleva a pensar que realmente para tan solo llevar 3 meses del año, tener 41 familias llorando a sus seres queridos por temas de irresponsabilidad, pues obviamente tocan el corazón de cualquier persona.
En ese tema de los motociclistas mayor, ¿qué es lo que ustedes han notado más? Y además a nivel nacional, ¿qué se tiene estipulado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿También influye mucho lo del exceso de velocidad?
Sí, bueno, en un análisis que se hizo a nivel nacional, tenemos que cada día, lastimosamente, están muriendo 14 motociclistas en Colombia. Por día, 14 motociclistas. El año pasado murieron 5.000 motociclistas en Colombia y lo más triste es que de esas 5.000, 785 eran mujeres. Hemos evidenciado que en conducción de motocicletas están aumentando el personal femenino en este ámbito, pero desafortunadamente también lo están haciendo de manera irresponsable. 31 de estos muertos fueron menores de 10 años, lo que también está involucrando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y pues las edades más o menos en las que oscila la conducción de motocicletas está entre 26 y 36 años. Son las edades de los motociclistas. Edades, pues, personas muy jóvenes.
Sí, claro.
¿Qué es lo que pasa? Que los moteros, el 79%, de empleados que hay son moteros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las motocicletas es el medio de transporte más utilizado en Colombia. De todos los medios de transporte, las motocicletas tienen el 44.80%, o sea, casi la mitad como medio de transporte. Pero aparte de esto, en ese análisis que logramos ver, pues que obviamente hay unas facilidades que hacen que las personas adquieran estas motos.
El vehículo, sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues obviamente es mucha más agilidad para las personas, pero esa agilidad se convierte en irresponsabilidad. Porque claro, la moto me lleva más rápido, me meto por dentro de los vehículos con más facilidad, pero me genera más riesgos. Dos, las facilidades de pago que están ofreciendo las empresas para la adquisición de motocicletas. Y tres, y algo que nosotros estamos trabajando muy fuerte, es la irregularidad en licencias de tránsito. Nosotros diariamente estamos capturando de 3 a 4 personas por documento falso, porque la facilidad de adquirir la licencia o por querer usted salir rápido en su moto, adquieren un lugar no autorizado y pues incurren este delito.
Y no, mayor, y ni siquiera hacen el curso. La gente, yo voy a decir algo que es muy importante porque yo lo hice. Puede parecer de que por familia, por amigos, usted ya haya manejado una moto porque se la prestaron y la manejó y eso enseñan. Está muy bien. Cierto, eso es respetable más bien. Pero el curso es muy importante porque es que no solamente es el tema de que usted esté equilibrado, de que usted esté bien en la moto, sino todo lo que comprende estar, los puntos ciegos, por dónde sí debo cruzar, por dónde no, porque no solamente el sentido común aplica ahí, sino que hay unos temas
la
ya
norma.
Estadísticos y mostrados por dónde los motociclistas tenemos más riesgo. Entonces, para irnos el tema del curso, ¿cierto? Entonces, lo que usted dice, buscamos la comba al palo, como se dice tradicionalmente, y entonces lo más rápido es tener el documento, el papel, así sea chiviado, de según lo que usted quiera, por evitarse el tiempo del curso. Y el tiempo del curso es fundamental para la responsabilidad, ¿o no, mayor?
Es valioso, es que no solamente es manipular usted un aparato, es usted conocer qué hay detrás de la manipulación de ese aparato, qué normas a usted lo rigen, qué otros actores están a su alrededor y pues que le permitan usar, hacer un buen uso de ese aparato. Estamos hablando en este caso pues de la motocicleta. Para eso, inclusive, hemos adelantado campañas de motodestrezas, que es precisamente ver la capacidad de un motociclista al tener diferentes vehículos a su alrededor. Es diferente tener usted un tractocamión, a tener un vehículo, a tener otra moto, a tener un bus, a tener... Entonces, esas campañas las venimos adelantando en los corredores pues nacionales con el fin de mitigar un poquito los accidentes.
Y tiene tanta usted razón que yo estuve en una capacitación con también la policía y la agencia de tránsito en el CAM, con algo tan elemental, ¿cómo subirse a la moto? Imagínese usted algo, eso parece ser, da risa, Vanessa se ríe, da risa. Le voy a decir, todos los que estamos ahí, del 90% no sabíamos ni subirnos ni bajarnos, ni como conductores, ni como pasajeros. Pues porque hay unas normas para hacerlo, para evitar riesgos para quien, si está el conductor, usted se suba y no le vaya a generar riesgo de caída, o usted no vaya a hacer un movimiento que le provoque una caída. Entonces, hasta en eso fallamos, en mayor.
Tanto que a veces, bueno, los que somos parrilleros de los motociclistas no tenemos en cuenta el tema del equilibrio del conductor. Entonces, el hecho de usted llevar una maleta con cierto peso o el hecho de usted llevar a un lado un cajón, un balón, bueno, no sé, un elemento
todo
diferente, eso hace que pierda el estado de estabilidad del motociclista. y que eso también afecta a los otros conductores o a los otros actores viales, al peatón que vaya al lado y se tropiece con lo que usted lleva, o al que esté detrás y no logre verlo. Bueno, son muchos factores.
Claro, y además eso incluye, mayor, a las 11:33, el tema de que la moto está hecha para dos pasajeros, querrámoslo o no, gústenos o no. No dice, yo no sé si la gente se ha fijado en los documentos que dice dos pasajeros, ahí no dice que puedes llevar tres, cuatro, nada, diferente. Y eso también es un riesgo adicional que hoy lo vemos mucho en todo el país, no solamente en el Quindío, por obvias razones.
Sí, desafortunadamente hacemos un mal uso por querer, bueno, vuelvo y lo digo, es un medio de transporte, pero lo utilizamos mal. Entonces vemos que suman menores de edad a las motocicletas, que suman animales, entonces ponen el perrito muy lindo, se ve adelante, pero en un mal movimiento del animal hace descontrolar el motociclista y pueden sufrir una lesión.
O si el animal se va a caer, usted suelta la moto, claro, por coger el perro.
Y pierden ahí. Y créame que esta cifra de niños muertos en accidentes de tránsito es precisamente por eso.
¿Cómo le parece?
Porque pues desafortunadamente lo usan como medio de transporte, pero lo mal usan.
Sí, claro. Vanessa.
Mayor, también hay un tema muy importante, pues ya que estamos hablando específicamente de los motociclistas respecto a los cascos. Es que el casco es el uso reglamentario y pareciera...
Y de protección.
Claro, y de protección, pero uno evidencia que no se usa como debe usarse primero, y hay unos que pues definitivamente no lo usan. ¿Cómo ven también ese panorama?
Bueno, desafortunadamente los colombianos somos bastante facilistas. Y digamos que es a lo que nos guste, a lo que nos quede bien. Y en el tema de motos y en el tema de vehículos, no es lo que nos guste, es lo que le sirva a usted de seguridad. Y hasta que no les pasa, no aprenden. En la mayoría de nosotros, de casos de siniestros que vemos donde está involucrado un motociclista, nos damos cuenta que la falla es el casco. Y nos damos cuenta porque el casco está en un lugar diferente, porque el casco es un casco, digámoslo, que no es adecuado para proteger su cuerpo, y no invierten en eso tan importante que le va a usted salvar la vida. Hemos tenido siniestros donde tiene un buen casco el conductor y no les pasa absolutamente nada. Sufren raspaduras, sufrirán otras lesiones, pero digamos que es una protección que tienen de la parte más vital que tiene el cuerpo, que es la cabeza.
Aquí nos recordaba lo otro también, que es que yo también lo veo mucho y a mí me molesta, lo digo con toda sinceridad, porque yo soy motociclista. Y es esa manía que hemos cogido, mayor, de tener el casco aquí y llevar el celular aquí. Y en el oído, para que la gente
lo entienda. Y hay otros más olímpicos
que van chateando. Lo digo es porque, a mí me molesta, es porque yo también soy motociclista y yo tengo una teoría, y es que hasta que yo no llegue a mi lugar de destino no miraré el celular. Y eso tiene dos cosas muy importantes. Uno es la seguridad vial, pero también es lo otro, aparte de la seguridad, porque usted es muy fácil, usted puede estar con el teléfono, ahí una persona pasa y usted en la moto, ¿qué va a hacer? Pues se fue el ladrón. Entonces es por las dos cosas. ¿Ustedes también lo ven mucho, mayor?
Totalmente, y no solo en motociclistas, incluso en vehículos. Eso, y sobre todo más en vehículos. En vehículos somos demasiado conchudos en hablar por celular, en chatear, en contestar una llamada, y uno no es consciente que una distracción de un segundo a usted le puede ocasionar la muerte. Había algo que quería comentar, sí, y que es muy importante. Y es que el 62% de las motos que hay en Colombia, 62%, o sea, más de la mitad, no cuentan con SOAT.
Ah, ¿cómo le pasa?
No tienen seguro obligatorio.
Y después, ¿qué problema para reportar? Pues la idea no es que ocurra nada, pero...
Exactamente, entonces ahí vamos a otro tipo de problemas, digámoslo, nacional, y es el tema de la salud. Entonces, claro, llegan a ser atendidos, uh-huh, pero pues obviamente ya hay otro tipo de costos en temas de salud. Pero... si vamos desde el punto de que no se cuidan ni siquiera con solamente comprar un seguro, que no sé cuánto podrá valer, menos de lo que vale el comparendo.
Por supuesto.
Entonces, sí es importante, pues, como ese llamado a cumplir con esas normas tan sencillas, que es tener sus documentos al día, utilizar los elementos protectores cuando esté conduciendo, cumplir con las normas de tránsito, acatar todas las recomendaciones que se den, y pues... obviamente la responsabilidad y la seguridad en las vías depende de los conductores.
Claro, lo otro que ustedes han insistido mucho, mayor, con el tema de la línea, es en la revisión de los vehículos antes de emprender el recorrido. Y recordemos que la vía cambió mucho por las obras. Es decir, ya ahora los que van de aquí para allá no tienen que ir hasta el alto y bajar. pero hay unas pendientes muy importantes por los túneles y los viaductos. Pero de allá para acá sí tienen que subir hasta el alto y bajar para llegar a Calarcá. Es decir, en ambos sentidos el tema de tener bien mecánicamente los vehículos es fundamental, pues precisamente por el riesgo.
Sí, de hecho, sobre el corredor vial, si ustedes en algún momento han pasado, hay bastante mensajes de prevención diciendo revise su vehículo, revise el sistema de frenado, revise el tema, es muy importante. Muchas veces nos confiamos que mi vehículo nunca me ha molestado, el vehículo está bien, mi moto nunca se me ha apagado, pero precisamente en esas faldas, en esas lomas, en esas pendientes, pasa algo. Y es por no tener esa precaución de una revisadita antes de salir.
Mayor, precisamente sobre ese importante corredor vial que es la línea, ¿cómo se están preparando para este puente festivo?
Bueno, este puente festivo tenemos pues la totalidad del personal volcado al sector, porque obviamente sabemos que el turismo en nuestro departamento pues aumenta, sin embargo pues esperamos que las condiciones de clima mejoren, que sería pues lo que no nos impediría hacer un cierre de la vía en estas temporadas, pero por ahora pues cuentan con el servicio de la seccional de tránsito por todo el corredor vial.
Y de ahí también solicitar mucha paciencia a los conductores. Tenemos que entender que el tema de condiciones, estamos hablando de caída de árboles o derrumbes, pues hasta que ustedes y los contratistas y los consorcios garanticen que hay seguridad para que los vehículos puedan transitar, pues no se puede hacer el paso. A veces eso no es fácil entenderlo, pero en realidad es muy importante porque uno no sabe la montaña o el árbol o lo que sea, ¿qué tanto puede seguir cayendo sobre la vía?
Exactamente, hace unos días tuvimos un cierre porque en el sector del Tolima se presentó un deslizamiento. Al día siguiente que fueron a hacer como la limpieza, llovió toda la mañana y no les permitía hacer la limpieza como tocaba. Y pues eso también pone en riesgo a las personas que están operando en el lugar. Obviamente el cierre se nos extendió hasta más de mediodía y pues ahí es donde hacemos el llamado un poquito a la paciencia de entender de que el hecho de hacer el cierre no es por algún tipo de capricho, sino es porque realmente se requiere que no pasen conductores ni vehículos por estos sitios.
Claro, Mayor, también importante mencionar esas campañas que están enfocadas a los ciclistas, que también es un actor vial muy importante, que también deben acatar las normas y demás, porque pues están en bastante vulnerabilidad.
Sí, en las horas de la madrugada, incluso antes de las 6 de la mañana, estamos adelantando unas campañas que vienen enfocadas a nuestros ciclistas que se dirigen pues como medio de transporte a su trabajo. Uno, vuelvo y repito, a recalcar el uso de la prenda reflectiva, porque no nos utilizan prendas reflectivas. Ay, sí. Y ellos son los que más madrugan porque obviamente se demoran un poquito más en llegar a su sitio y entonces no me utilizan la prenda reflectiva, lo que los pueda hacer visible ante los otros conductores. Y obviamente, pues obviamente, ellos como todo conductor y como todo vehículo deben acatar las normas de tránsito.
Eso mismo aplica para ahora que tenemos una tendencia importante en lo de patinetas, porque ese es otro actor ya vial que lo tenemos. Yo sé que todavía hay, digamos, como no mucha regulación sobre el particular, pero digamos que si uno lo mira como el ciclista, necesita que use la prenda reflectiva porque es un elemento que ayuda a que por lo menos los veamos las otras personas.
Es que por simple norma, Adrián, el hecho de usted estar sobre la vía en un lugar donde usted requiera visibilidad, usted debe usar una prenda. Si usted es peatón y quiere salir a caminar a las 2 de la mañana por la línea, usted debe usar una prenda reflectiva para que lo vean, y no porque soy peatón, entonces es que yo no monto ciclo. No, el hecho de usted estar sobre la vía y que usted mismo piense si necesita ser visto por los demás, utilice su prenda reflectiva.
Pues Mayor, le agradecemos como siempre estar con nosotros, estas llamadas de prevención, de alerta sobre la accidentalidad, porque la verdad es que uno se preocupa muchísimo, porque todos tenemos amigos, familiares, vecinos, conocidos. Cuando aparece un accidente de tránsito, yo creo que todos nos noqueamos, porque empieza uno a pensar si es el primo, si es el tío, si es y demás, y uno queda choqueado y demás. Señora.
Sí, Adrián, antes de despedirnos, hay un tema importante. Ajá. Que es un cierre en la vía de la línea, Mayor. Mañana,
a partir de las 6 de la mañana, se va a hacer un cierre total en la línea, en el sector de Versalles y pues en todo el corredor, debido a un evento deportivo que hay en Tolima, en el sector de Cajamarca. Entonces, va a haber un cierre desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
toda la media mañana.
Toda la mañana.
Y justo en inicio del puente mezquino.
Para que se vayan preparando. Bueno, pero ese, bueno, sí.
Sí, es que es el inicio del viernes. Pero a ver, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
A 1 de la tarde.
Bueno, aquí hay que volvemos a lo mismo. Normalmente los conductores de carga prefieren esperar. Normalmente ellos no dan la vuelta. Por muchos factores de tiempo y de plata, ¿cierto? Pero hay otros que sí dan la vuelta por la vía alterna. Lo que pasa es que es más larguita y demás. Pero, ¿qué recomendaciones hay en esa materia? Porque, es decir, ustedes pueden abrir hasta cuando se los permita la competencia en el Tolima.
Sí, así es. Pues en el momento en que no puedan cambiar su ruta, porque entendemos algunas empresas que no puedan cambiar su ruta de destino, poder alojarse en un municipio cercano donde puedan pues guardar su vehículo. Si no es posible, pues tomar las rutas alternas. Si van para Bogotá, pues pueden coger hacia el corredor de Pereira, Manizales, Alto de Letras. Igualmente, pues si van para el Tolima, les tocaría por Letras, ¿cómo se llama?
Murillo, Letras, todo eso.
Sí, sí, señor.
Perfecto. Pues, Mayor, muchas gracias, además, por adelantarnos este cierre mañana, pues, el inicio del fin de semana para todos. Además, en 8 días vamos a tener también otros cierres por la media maratón que sí, se va a realizar en el Quindío. Seguramente aquí allá hablaremos, pero como siempre, muchas gracias por estar en Caracol.
Gracias a ustedes.
La Mayor Sara Nova, la comandante de la Policía de Tránsito del Quindío, aquí en Caracol a las 11:44.
Caracol Radio, más compañía.